Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 16 de noviembre, en el santoral de hoy encontramos a Santa Inés de Asís, hermana de Santa Clara. El amor es paciente, afable, no tiene envidia. Seguro que les suenan estas palabras que se leen en tantas bodas en la celebración del sacramento del matrimonio. Las escribió San Pablo en una de sus cartas dirigida a los corintios que vivían en una ciudad difícil para la evangelización. Nuestra compañera Carmen García nos contará quiénes eran estos cristianos y qué les decía Pablo de los problemas que afrontaban. Y hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje para esta jornada, el Papa León XIV nos invita a promover el bien común y políticas que combatan antiguas y nuevas formas de pobreza. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo 33 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Francisco José Martínez García, párroco de San Juan Bautista de Cartagena.
Jesús nunca prometió que sería fácil seguirle. En el Evangelio, según San Lucas de este domingo, Jesús no está desactivando ataques de otras personas, sino que está alertando a sus discípulos acerca de las privaciones que les esperan. Más allá del tiempo en que Jesús estuviera con ellos y siempre mirando al reino de Dios. El escenario del discurso es profético. Es el templo magnífico de Herodes. Ese templo en Jerusalén era reverenciado como una señal de la presencia de Dios. Incluso la morada de la protección acogedora de Dios para Israel. Pero mientras se acercaba a la ciudad, Jesús había declarado que la visitación de Dios había venido con su reino y que las propias piedras del templo testificarían en contra de quienes lo rechazaran. Aquí Lucas describe a Jesús diferenciando su enseñanza de la de los profetas falsos, que también citaban palabras del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque no deja de anunciar el juicio futuro, Jesús nos advierte que debemos tener cuidado con seguir a profetas que afirman conocer los tiempos de Dios, invocando incluso el nombre de Jesús. Hoy en día estos profetas están dentro de la Iglesia, suelen tergiversar las enseñanzas, la tradición, atacan a los obispos y al Papa, e incluso engañan al pueblo de Dios con pseudodoctrinas, fomentando el proselitismo, la división interna en la Iglesia y una imagen rota que dificulta la evangelización. Ante esto suena la llamada de Cristo de mirarle solo a Él, de vivir como auténticos cristianos, viviendo el hoy de nuestra vida en Cristo, santificando el momento presente, con la oración, la vida de los sacramentos y cada vez más necesaria, una férrea formación. Que el Señor nos acompañe en este camino de conocimiento interno de su persona, para que conociéndolo le podamos amar, y amándolo y correspondiendo a este amor podamos testimoniar en el mundo de hoy su presencia.
Como parte de la misión evangelizadora que realizó entre los gentiles, San Pablo predicó en una de las grandes ciudades de Grecia, Corinto, donde permaneció durante unos 2 años, según indica el franciscano Rafael Sanz Valdivieso, profesor de Sagrada Escritura.
Era una ciudad muy importante donde Pablo empieza a predicar y empieza a promover que ellos, los corintios, vayan formando una comunidad.
La ciudad, con una posición estratégica, contaba con un doble puerto y era un lugar de paso muy frecuentado entre Oriente y Occidente, donde había un gran número de navegantes, comerciantes, artesanos y además con una gran diversidad de procedencias, tanto religiosas como étnicas. Una ciudad grande y cosmopolita que suponía un reto a la hora de evangelizar.
La ciudadanía de Corinto tenía muy mala reputación en la antigüedad. Era una población a la que se consideraba profundamente inmoral y dada a prácticas libertinas.
Por ejemplo, por lo extendido de la prostitución, entre otras muchas costumbres. Y Pablo escribe a los cristianos de esta comunidad que fundó desde Éfeso, otra ciudad portuaria en la que había recibido noticias de Corinto, donde al parecer las prácticas paganas de la ciudad les estaban haciendo vacilar en la recepción del Evangelio.
Ahí es donde aparece la primera carta de San Pablo a los corintios, donde claramente los miembros de la iglesia están en una situación difícil. Pablo escribe para responder a sus cuestiones y ayudarlos a resolver problemas concretos.
En primer lugar, Pablo señala un problema de falta de unidad, pues estaban dividiéndose por su afinidad a los distintos apóstoles y colaboradores que habían predicado entre ellos.
Hermanos, me he enterado de que hay discordias entre vosotros, y cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo?
Hace que estén en guardia contra la desunión y las rivalidades. Se han bautizado en nombre de Cristo, no en el de cualquier otro. La unidad está en el origen.
Pablo subraya, por tanto, la importancia de estar unidos en Cristo, señalando también un mensaje clave poco comprendido entre los paganos, el de la cruz.
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, fuerza y sabiduría de Dios.
También responde en su carta algunas consultas que le habían hecho llegar los corintios acerca de cómo ser cristianos en sus distintos estados de vida y sobre la libertad cristiana en cuanto a ciertas costumbres paganas. Les advierte además sobre la inmoralidad sexual, recordándoles que son templo de Dios, y también sobre cómo están celebrando la Eucaristía, pues en sus reuniones hay divisiones entre ellos. Por eso insiste en el sentido de la Eucaristía.
Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva.
Es la forma más antigua de la narración de la última cena, afirmando la presencia real.
De ahí que señale la necesidad de participar dignamente en la celebración. También les instruye sobre los dones espirituales, sobre los que quizá han tenido también alguna disputa, explicando que hay diversidad de dones, pero que todos ellos los da Dios para el bien común, para ponerlos al servicio. Así que estos carismas, colaborando juntos, deben ser expresión de unión, aunque les advierte de que estos dones, si se ejercen sin amor, no sirven de nada.
Se hace el elogio y el canto a la caridad, al amor de Dios por encima de todo.
El amor es paciente, es afable, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca.
Se puede decir que esos rasgos de la caridad, del ágape, son rasgos que podemos muy bien decir que son los mismos de Cristo. Cada uno de nosotros puede hacer un examen y hacerse la pregunta a sí mismo, decir hasta qué punto, en qué medida la caridad me hace a mí actuar de esta manera.
Pero esta no es la única vez que Pablo escribía a los corintios. Lo hace también en una segunda carta, y al menos en otras dos que aparecen aludidas. La segunda epístola que conservamos llegaría 7 años después de la primera. Pablo había podido visitarles y ahora redacta un texto desde Filipos, en Macedonia, donde le han llegado noticias complicadas de la comunidad de Corinto.
Razón por la cual escribe como alguien que se siente ofendido y profundamente dolorido por esta situación.
Pero también como alguien que tiene el corazón puesto en esta comunidad.
Os escribí con muchas lágrimas, pero no lo hice para entristeceros, sino para mostraros el amor tan especial que tengo por vosotros.
Una carta que es la de un pastor a sus hijos, que les corrige, les aconseja, les ama y les sostiene para que vivan como cristianos en medio del mundo.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC,
un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, Pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Su Santidad, yo quería preguntarle qué debemos hacer nosotros los niños para poder amar más a los pobres.
Si quieren, sí puedo hablar en español ahí para responder.
Vale.
La primera parte, Colombia, mira, la primera parte de la respuesta viene un poco de la última pregunta, que las distinciones las hacemos los adultos. Somos todos seres humanos, ricos y pobres. Y amar a los pobres, pues, es amar a un hermano, una hermana. Sin hacer esas distinciones y respetar a la persona por ser hijo de Dios, hija de Dios. A veces pensamos, no voy a acercarme ahí porque tiene una casa un poco fea o no tiene casa, tiene esto, aquel, no se viste bonito con las últimas modas. Y el Señor nos enseña algo muy diferente. Jesús en el Evangelio jamás hace esas distinciones. Ama a todos, quiere hacer amigos de todos, se acerca a todos.
Así respondía el pasado 18 de octubre el Papa León XIV a una niña en el aula Pablo VI. Y hoy, en la Jornada Mundial de los Pobres, nos recuerda que ellos están en el centro de toda la acción pastoral, no solo de su dimensión caritativa, sino también de lo que la Iglesia celebra y anuncia. El pasado martes se hacían públicos los datos del noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Un estudio que confirma que nuestro país tiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. En 2024, 4,3 millones de personas sufrieron exclusión severa en España. Entre los datos que se desprenden de este informe, vemos que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea. Además, la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad, el 47,5% de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. El dato más grave es que el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental también se resiente. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan el 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. En el mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres de este año, que celebramos hoy, el Papa León XIV nos recuerda que los pobres no son objetos de nuestra pastoral, sino sujetos creativos que nos estimulan a encontrar siempre formas nuevas de vivir el Evangelio hoy. Ante la sucesión de nuevas oleadas de empobrecimiento, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse. Todos los días nos encontramos con personas pobres o empobrecidas y a veces puede suceder que seamos nosotros mismos los que tengamos menos, los que perdamos lo que antes nos parecía seguro, una vivienda, comida adecuada para el día, acceso a la atención médica, un buen nivel de educación e información, libertad religiosa y de expresión. Al promover el bien común, nos dice el Papa, nuestra responsabilidad social se basa en el gesto creador de Dios, que a todos da los bienes de la tierra y, al igual que estos, también los frutos del trabajo del hombre deben ser accesibles de manera equitativa. Ayudar al pobre es, en efecto, una cuestión de justicia antes que de caridad. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos de nuevo el próximo viernes en El Espejo a la 1:30 de la tarde. Feliz domingo, feliz semana.